Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto, cuarto.
Amigos, qué gusto saludarles. Un episodio más de nuestro podcast de Cuarto, Cuarto. Listos para analizar la semana 5 de la NFL. Una vez más nos deja cosas dignas del comentario, cosas muy, muy interesantes. Junto a Jack Hades, a Rafa Torres. Soy Alex Centeno. En la producción se encuentra Fo, a quien, por supuesto, le agradecemos como cada semana y le mandamos un fuerte abrazo. Jack, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas?
Hola, Alex. Hola, Rafa. Gracias a Fo en la producción. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. No importa el momento, no importa el lugar. Lo fundamental es que nos ayuden a seguir construyendo este podcast que nos hace muy felices, que nos encanta y pues que además entendemos que tiene, digamos, un espacio especial en los oídos de muchos de ustedes. Nos encanta que nos escriban. Y bueno, ¿qué te digo, Alex? Lo que sí te puedo de alguna manera señalar es que de repente ya sentir que se fueron 5 semanas empiezo a sentir como se rompe una parte de mi corazón.
Se va rapidísimo, la verdad. Parece exageración porque todos los que amamos la NFL siempre decimos lo mismo. La espera es muy larga, ya empezó la mejor época del año. Cuando ya está la NFL decimos siempre, ¿no? Se va rapidísimo. Pero es la verdad, o sea, yo siento exactamente igual. Cuando llega septiembre y empieza la NFL, siento que el año ya se acabó. ¿Cómo andas, Rafa? Qué gusto saludarte también.
Hola, Alex. Hola, Jack. Saludos a Fo y a toda la gente que siempre nos escucha. Y sí, me uno al comentario de Jack. Cuando uno empieza a analizar los partidos, a los jugadores, y te das cuenta de que ya van 5 semanas, de que ya vienen las 6, de que se acerca octubre. Híjole, debería de durar más la NFL. Sé que es complicado, pero debería de ser un poquito más larga la temporada.
Porque además, no sé, empieza la NFL y como ya ves en todos lados motivos navideños, digo, todavía falta, ¿no? Pero como que eso hace que ya sientas que el año se acabó. Es una situación ahí rara, pero bueno, también la disfrutamos tanto que sentimos que se nos pasa muy, muy rápido. Pues entremos en materia, señores. Semana 5 de la NFL. Para ti, Jack, ¿cuál fue la sorpresa de la semana 5?
Para mí la sorpresa, sin lugar a dudas, fueron las Águilas de Filadelfia. Digo, creo que hubieron algunas otras, pero para mí fue lo más especial. Creo que ustedes lo saben y en diferentes espacios previos lo comuniqué, inclusive tengo una apuesta por ahí con Rafa que en este momento ya veo que voy a perder, en donde yo sé que para mi gusto las Águilas de Filadelfia iban a ser el peor equipo del este de la Nacional y pues de pronto le pintan cara y le sacan un partido a las Panteras de Carolina en casa, cuando estas Panteras pues se habían mostrado bien en los primeros 3 partidos, sí les dieron un repasón los Cowboys, pero pues no se veían tan mal y yo esperaba que rebotaran en este partido en casa. Se fueron en medio tiempo con un resultado parcial favorable de 15-6 y en la segunda mitad las Águilas comandadas por Jalen Hurts, más que nada por tierra realmente, porque logró 2 touchdowns por esa vía, él por su propia pierna, y logran ganar el partido, ¿no? Tiene al final 9 acarreos para 30 yardas, pero lo importante son esos 2 touchdowns, y no cometió tantos errores, sí tuvo una intercepción en el juego aéreo, y por ahí tuvo un fumble, pero tuvo la suerte de que lo pudieron recuperar, si no se hubiera cambiado bastante, pero bueno, en términos generales, yo diría que para mí las Águilas sorprenden en términos de lo que están pudiendo hacer fuera de casa, en donde tienen récord de 2 victorias y 1 derrota, y sobre todo vencieron un equipo que apenas hace 2 semanas, entiendo que con un poco de mesura lo hablábamos, pero tenían 3 victorias.
It is picked off by Darius Slay. Slay returns it inside the 15 and down to the 10. Well, Philly fans have been waiting a while for Darius Slay to put his stamp on this season.
Por supuesto, además, jugar en casa Carolina, pues coincido, ¿no? Sí fue sorpresivo el resultado para las Águilas de Filadelfia. Para ti, Rafa, ¿cuál fue la sorpresa de la semana?
Para mí la sorpresa, Alex, Jack, es Pittsburgh, para mi desgracia, porque jugó contra Denver. Pensé que este partido lo iba a ganar Denver, sobre todo por todo el ambiente que se venía generando alrededor de Mike Tomlin, de Ben Roethlisberger, que se estaba lesionado, que no podía jugar así, que ya se tiene que retirar, etcétera, etcétera, ¿no? mucha gente ya lo veíamos como que tenía que irse a la banca, otros decían que no. En general el ambiente en Pittsburgh era muy malo y se enfrentaban a una de las mejores defensas, o por lo menos a una que mejores estadísticas estaba poniendo en la temporada. Y para mi sorpresa y la de muchos, Pittsburgh no solo gana el partido, sino lo gana contundentemente. En el cuarto cuarto Denver pudo haber hecho más, pero vamos, todo el tiempo del partido fue del lado de Pittsburgh. Roethlisberger lanzó para 253 yardas, tuvo dos pases de touchdown, cero intercepciones. Najee Harris corrió para 122 yardas y un touchdown antes de lesionarse. Iba en un paso importante. Y algo que me gustó del lado de Pittsburgh, que creo que Denver se sorprendió, corrieron 35 veces y lanzaron 25 veces nada más. Creo que Ben Roethlisberger, Mike Tomlin y compañía entendieron que si Pittsburgh va a ganar partidos, no pueden ser cargando de la mano a Ben. Y ahora tuvieron mucha ayuda del ataque terrestre. Y Denver se vio sorprendido. Creo que tenían un plan de juego diferente. Y cuando se enteraron, pues ya iban perdiendo por más de 14 puntos. Entonces, para mí, el plan de juego que usó Mike Tomlin y la forma de lanzar en esta ocasión de Roethlisberger hacen que Pittsburgh sea mi sorpresa de la semana.
Now Roethlisberger's gonna air it out. And it's caught in stride. Deontay Johnson. A 50-yard touchdown strike.
Bueno, entre sorpresa y decepción, Denver, ¿no? Justamente porque todo lo que comentas, Pittsburgh llegaba a este partido como una de las peores ofensivas terrestres y en efecto, ¿no? Le corrieron a los Broncos y sigue siendo, a pesar de eso, una de las peores ofensivas por tierra, la de Pittsburgh, la 31 de la NFL. Bueno, para mí, la sorpresa fue Chicago que le fue a plantar cara a los Raiders en Las Vegas y terminaron ganando 20 puntos a 9. Unos Osos de Chicago que de entrada, el hecho de que ya en la semana previa, Matt Nagy haya anunciado que se va toda la temporada con Justin Fields como titular, de entrada eso ya me sorprendió, ¿no? Porque conociendo al necio de Matt Nagy, que se casa con sus ideas, con sus jugadores, se había dicho que cuando Andy Dalton estuviera sano, iba a regresar a la titularidad. Bueno, pues algo sucedió que cambió el chip la semana pasada y dijo, nos vamos con Justin Fields. Y bueno, creo que esto le está dando a Chicago, no sé si nueva vida, pero al menos ya no encuentras a unos Osos parcos, ¿no? En el ataque con Andy Dalton. Si bien no tuvo números espectaculares, Justin Fields cumplió, pero lo que más me gustó de Chicago fue la defensiva, que limitó a solo 9 puntos a los Raiders, que estuvieron presionando constantemente a Derek Carr, lo capturaron 3 veces, le interceptaron en una ocasión, realmente lo limitaron, ¿no? Y venía jugando bien Derek Carr. No sé si ya para entonces, para cuando se enfrentaron los Raiders a los Osos, ya estaba en el ambiente toda la situación de John Gruden, ¿no? Porque ya se empezó a mencionar todo eso desde la semana anterior. Pero bueno, no sé si permeó eso en los Raiders. Lo cierto es que para mí, el que se hayan presentado los Osos en Las Vegas y hayan dado ese partido, la verdad creo que es una muy buena victoria. Pocos tenían a Chicago como para ganar este partido y finalmente lo hicieron, ¿no? Justin Fields terminó con 111 yardas, la verdad es que muy poquito en cuanto a su producción ofensiva, pero la defensa creo que fue lo más importante para llevarse la victoria en contra de estos Raiders, que creo vendrán en picada.
Fake it. Fields. Throws. Caught. Touchdown. Horsted.
No sé si quieran comentar algo de esto.
Y yo me sumo a lo que dices, Alex, porque yo en mi decepción justamente traía a los Raiders por todo lo que ya comentas. Y para no ser repetitivo, nada más le quiero agregar, solo hicieron 3 puntos en las primeras 7 ofensivas que tuvieron. Y lo peor es que tuvieron 10 castigos para un total de 82 yardas. No habían tenido tantos castigos en todo lo que va de la temporada sumado. Yo creo que tu pregunta de si ya sabían lo de Gruden, creo que sí. Creo que se vio un equipo disperso. Cuando estaba analizando justo mi decepción, yo no sabía lo de Gruden y dije, estos Raiders van a empezar como siempre. Cuando empezó lo de Gruden a darse, creo que no es justificarlo, pero entendí por qué jugaron tan mal y sobre todo la parte de los castigos. Se les veía muy desconcentrados, se les veía muy fuera de sí y creo que tenían la cabeza en otro lado. Creo que algunos ya sabían que Gruden era su último partido y por eso jugaron así. Entonces, para mí la decepción es los Raiders, bajo el entendido de lo que ya estamos comentando de Gruden.
Oye, y pues en ese sentido, Jack, creo que la temporada para los Raiders, no sé si empezar a decir se les acabó o de plano con el cambio puedan tener un impulso diferente, ¿no? Yo sinceramente creo que va por la primera parte, creo que sus Raiders se van a venir para abajo, ¿no?
Pues mira, creo que dependerá muchísimo de quién tome el mando y de lo que sean capaces de hacer. Creo que tienen jugadores muy talentosos, ¿no? Y arrancaron la temporada de buena manera. Derek Carr tiene una oportunidad extraordinaria de convertirse en la figura del equipo, en dado caso que sea capaz de echarse a todos al hombro, de ser el líder en estos momentos difíciles y de poder, pues, por un lado, amalgamar a la defensiva, a la ofensiva, y por otro lado, todas las circunstancias mezcladas, ¿no? Porque a fin de cuentas tenemos que entender que hay una cantidad importante de jugadores de color en el equipo, como en toda la NFL. En el equipo está el primer jugador que se declaró abiertamente gay de toda la liga. Así es que creo que tiene una oportunidad de decir, oye, pues lo que estaba con este entrenador, digo, más allá de que fueran cosas que hizo o dejó de hacer hace 10 años, y si es algo que permeaba en este momento o no, pues creo que tiene una oportunidad interesante. Sobre todo te digo, a nivel jugadores, como para sacar la casta, y dependerá mucho de quién sea el entrenador que llegue al mando. Los Raiders en las últimas dos temporadas, no sé si recuerdan, habían arrancado bien y se venían abajo la segunda mitad. En esta ocasión apenas van con récord de 3-2, y pues a fin de cuentas la división está ahí, ¿no? Está peleada porque los Broncos van 3-2, los Jefes están 2-3, el equipo que mejor está haciendo la cosa son los Chargers, que van un juego arriba. Así es que no me atrevería a decir que ya se acabó la temporada. Sí, si me dijeras, oye, ¿qué crees que va a suceder? Coincido contigo, estoy más cercano en que les va a costar mucho trabajo porque adaptarse a algo completamente nuevo es complicado, pero pues todo dependerá de quién sea el líder al que traigan a llevar el barco a puerto en estos siguientes 11 semanas.
Por lo pronto, Rich Bisaccia es el entrenador interino, el head coach interino, era el coach de equipos especiales, así que él es el que se queda al mando hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta que pues se decida qué hacer. Yo creo que, pues, al menos ya esta temporada, él se quedará como coach interino, Rich Bisaccia, el coach de equipos especiales. Y bueno, nada más ya como dato adicional, Diego, ya que salió el tema de John Gruden, los Bucaneros de Tampa Bay retiraron el nombre de John Gruden de su anillo de honor. John Gruden los llevó a ganar el Super Bowl 37 justamente en contra de los Raiders, y lo tenían ahí, ¿no? De manera especial. Y es que John Gruden, dentro de toda la información que se dio a conocer de estos emails donde habló mal, pues, del comisionado Roger Goodell, de pues las políticas de la NFL sobre las lesiones, sobre los golpes, sobre las mujeres, sobre pues los homosexuales, en fin, temas muy delicados, los jugadores que protestaban. Bueno, también se refirió de muy mala manera al dueño de los Bucaneros de Tampa Bay, al señor Glazer, ¿no? Entonces, pues de inmediato ya quitaron el nombre de John Gruden del anillo de honor de los Bucaneros de Tampa Bay. Así que, pues, desgraciadamente, toda esta historia, que inició con una investigación hacia Washington por los manejos y la manera en que Washington trataba a sus empleadas mujeres, ahora resulta que pues se está llevando a varios en el camino, y pues John Gruden estuvo ahí involucrado en los mensajes con Bruce Allen, ¿no? Que era el presidente del equipo de Washington. En fin, ahí queda esa situación. Bueno, Rafa ya comentó su decepción. ¿Para ti cuál fue la decepción, Jack?
Para mí la decepción, Alex, son sin lugar a dudas los Jefes de Kansas City. La realidad es que tenían un partido importante domingo por la noche en Arrowhead, claro, en contra de Buffalo, que creo que es, en este momento, no sé si el mejor equipo de la liga, por lo menos lo considero el mejor de la conferencia americana, pero la realidad es que lo poco que mostraron en el partido, para mí me rompió el corazón. O sea, como que normalmente sí es un equipo que no arranca bien los partidos o que suele irse abajo. En esta ocasión, pues de repente arrancó el segundo cuarto y tenía una ventaja de 10 contra 7. De ahí Buffalo empieza y Emmanuel Sanders anota, después tiene un gol de campo, después Dawson Knox anota, y justo antes de que terminara la mitad, alcanzan a meter un gol de campo de Harrison Butker, se van abajo 24-13, pero no tuvieron capacidad de respuesta ni de meter las manos en la segunda mitad. Una intercepción más a Mahomes, en esta ocasión Micah Hyde se la llevó 26 yardas hasta las diagonales. Por ahí Travis Kelce logra un touchdown y rápidamente Manuel Sanders los vuelve a vacunar. Vaya, cuatro intercambios de balón en el partido. Se les ve con poca... Ya no sé ni cómo describirlo de una manera adecuada, pero para mí ya es un equipo que está completamente destruido, con una cantidad de estrellas extraordinaria y cuya expectativa pues era muy alta. No creo que su temporada se haya terminado todavía, pero pues ya perdieron tres juegos y semana tras semana pues empiezas a ver cómo hay algunos de los rivales que ya tienen récord de 4-1, que son los que los están dejando atrás, ¿no? Ya le ganó Buffalo, ya le ganó Baltimore y ya le ganaron los Chargers.
Mahomes, fire, caught. Trindle, touchdown Kansas City.
No, y además, dos de esas tres derrotas han sido en casa. Estos jefes están empezando a ser, ya no son tan dominantes, ¿no? Como lo fueron en los dos o tres años anteriores. Y me parece que ahora ya los equipos se están plantando frente a Kansas City de tú a tú, ¿no? Cuando realmente Kansas City pues era muy, muy sobrado, ¿no? La manera en que ganaban sus partidos. El gran problema de Kansas City es la defensiva, ¿no? Es una de las peores de toda la NFL, la defensiva de estos jefes de Kansas City. Es la 31 total de la NFL.
Así ¿sabes qué, Alex? Todos los errores. Perdón que te interrumpa ahí, pero, o sea, sí creo que hay que cargarle la mano a la defensiva y tiene los temas, pero el problema empieza, para mi gusto, del otro lado. O sea, cuando tu equipo, ofensivamente hablando, tiene cuatro intercambios de balón en el partido, que ha sido una tónica. O sea, en muchas semanas los ves con fumbles, los ves con intercepciones, sí. Pues llega un límite de cuánto tiempo puede estar el capo y cuántas veces tú puedes ser el responsable de darle la vuelta. Entonces, en muchas ocasiones volteamos a ver a la defensiva como el problema, que entiendo que no es una buena defensa, que no parezca lo contrario y que estoy en contra de lo que estás señalando. Pero la ofensiva los está poniendo en posiciones imposibles. O sea, es más, imagínate, Mahomes tiene para a mitad del tercer cuarto una intercepción que le regresan a touchdown en su yarda 26. La defensa no puede hacer nada.
Han perdido 9 balones los jefes de Kansas City. 6 han sido intercepciones de Mahomes, algo que no veíamos en los años anteriores. Y menos tan temprano en la temporada, ¿no? A lo mejor estas estadísticas ya eran el total, ¿no? De Mahomes en una temporada. Bueno, pues ahora lo está haciendo desde el inicio, está cometiendo muchos errores. Y la defensa, en efecto, ¿no? También esos errores de la ofensiva han dejado a los rivales en buenas posiciones de campo, pero también los han arrastrado. Yo vi una serie ofensiva de Buffalo que los arrastraron 90 yardas y no metieron ni las manos, ¿no? Estos jefes de Kansas City se ven muy inoperantes, te diría, de los dos lados del balón, pero yo creo que sí es más a la defensiva esto, Rafa.
A mí me parece que gran parte del problema de Kansas City viene a la ofensiva. Los balones perdidos y las intercepciones de Mahomes y todo el equipo ofensivo de Kansas están afectando mucho. Ya lleva 7 esta temporada. No había juntado tantos en las dos temporadas anteriores. Entonces, creo que el principal problema viene siendo ese, porque en la temporada pasada y antepasada, la defensa de Kansas, vamos, tampoco es como que era muy buena. Lo que ha bajado de nivel es la ofensiva, es lo que está provocando que ahora no ganen partidos.
Sabes que no era tan buena, pero no era tan mala. O sea, estaba en un término medio, ¿no? Esta defensiva. Hoy es la que más puntos recibe de toda la NFL. Es la penúltima en cuanto a yardas. O sea, de verdad, esa defensa no detiene a nadie. También hubo algunas salidas importantes, ¿no? En la temporada baja que creo que les afectó. Pero aún así, el nivel que está mostrando es raro de un equipo de Andy Reid, verlos así, ¿no? Con récord perdedor, con 2-3, perdiendo en casa, siendo vapuleados, porque Buffalo les pasó realmente por encima. Y bueno, pues coincido en una de las grandes decepciones. Yo creo que no solo de esta semana, sino de esta primera parte de la temporada, es Kansas City. Bueno, yo agregaría, dentro de las decepciones, Washington. A mí lo que está haciendo el equipo de Washington, digo, esta semana pues obviamente vuelven a perder, no fue una buena actuación de los, iba a decir de los Redskins, tache para mí, ¿verdad? Ya no son los Redskins, pero pues es la costumbre. Bueno, del equipo de fútbol de Washington, no fue una buena actuación una vez más. Pierden su partido ante Nuevo Orleans, 33-22. Nuevo Orleans, que además es un equipo muy volátil, muy camaleónico, tiene semanas buenas, semanas muy malas. Bueno, pues ahora le tocó semana buena. Pero más allá de eso, la verdad, lo que está haciendo Washington, su defensiva, que tenía toda la expectativa, se presentó el año pasado como su fuerza más importante, como pues el eje por el que llegaron hasta la postemporada, llegando a ser la segunda mejor de toda la liga el año pasado. Bueno, hoy la defensiva de Washington está también dentro de las peores de la NFL. Es la número 27 en cuanto a yardas. Sí, la 27, o sea, de la 2 el año anterior, ahora es la 27. Y en cuanto a puntos, es la penúltima, o sea, recibe 31 puntos en promedio por partido. Estábamos criticando a la defensa de Kansas City. Bueno, la defensa de Washington también es de las peores en estos momentos. ¿Dónde quedó ese equipo de defensivo poderoso que el año pasado limitó y de verdad ponía en muchos predicamentos a las ofensivas rivales? Bueno, pues esta temporada no existe. Y si Washington sigue de esta manera, olvídense de ya no pelear la división, olvídense de pelear incluso un boleto a la postemporada como comodín, que en la Conferencia Nacional me parece está muy accesible y no pueden, ¿no? O sea, Washington no puede. Para mí es una de las grandes decepciones esta temporada. Ya no se diga ofensivamente, porque bueno, ahí de repente Taylor Heinicke hace cosas bien, de repente también se equivoca, pero a mí la defensiva de Washington es una de las grandes decepciones en esta primera parte de la temporada. No sé si opinen lo mismo, muchachos.
Heinicke's pass is caught. Incredible. Ricky Seals-Jones walking a tightrope.
Yo coincido, Alex, y además, pues para muestra, la última jugada de la primera mitad, ¿no? En donde manda un bombazo James Winston, uno de estas Ave María, nada más porque se está acabando el reloj, y logran bajar el balón en las diagonales, y eso manda para arriba al equipo de los Santos. Y bueno, jugadas como esa han ocurrido en todo momento. Mi expectativa de Washington no era tan alta, entonces estoy contento con lo que está pasando. Pues por un lado, claro que está por la afición a los vaqueros, ¿no? Y por otro lado, porque en verdad, digo, entiendo dónde están las cosas, pero hay que recordar que es un equipo que solo ganó 7 partidos el año pasado. Avanzó a la postemporada porque estaba en la división más floja de la liga y porque todos los rivales estaban en un punto malo. Definitivamente, platicamos, ¿no? Línea ofensiva y las primeras dos líneas a la defensiva nos parecían sumamente interesantes. Donde teníamos mayores dudas era en el perímetro, y ha sido uno de los grandes problemas hasta el momento. Pero sí, a nivel de lo mostrado y el tipo de jugadas que sucedieron el domingo, entiendo por qué los pones en este cajón de decepción.
Muy bien, bueno, si fueras coach, Rafa, ¿qué hubieras cambiado en esta última semana?
Yo fuera coach, Alex, hubiera cambiado la última ofensiva de Denver, más que la última ofensiva, los últimos tres pases para en el cuarto, cuando ya estaban por llegar a touchdown, tuvieron tres pases en zona de gol. Los dos primeros pases fueron incompletos y la verdad fueron lanzados de muy mala manera de Teddy Bridgewater. Ni siquiera hubo oportunidad para los receptores de tomar el balón. Parecía que estaba lanzando nervioso, que estaba lanzando molesto, porque no eran jugadas que había hecho Denver durante todo el partido. Y para cerrar con broche de oro, en tercera oportunidad, cuando quedaban ya 10 segundos en el reloj, lanza un pase a la zona de touchdown casi con los ojos cerrados y es interceptado, y con eso pierde Denver. Eran 8 puntos de diferencia. Si hacían touchdown, todavía tenían que haber hecho la conversión. No era necesariamente que con ese touchdown pudieran empatar o ganar, pero creo que tenían muchísimas más posibilidades. Todavía había bastante tiempo en el reloj, había más de 50 segundos. Estaban en zona de gol, no corrieron ni una vez, no hicieron un play action ni una vez, 3 formaciones escopeta y 3 pases a donde cayeran, frente a una defensa de Pittsburgh bastante buena, que había detenido a Bridgewater durante casi todo el partido. No entendí por qué Fangio y compañía no corrieron aunque fuera una vez, o por lo menos hicieron alguna finta de correr. Insisto, 3 pases que ni siquiera uno tuvo probabilidades de ser atrapado por un receptor de Denver.
Bridgewater, he's gonna air this thing out, he's got him, touchdown.
Les faltó imaginación, coincido contigo en esa parte. Tú, Jack, ¿qué hubieras cambiado?
Pues mira, yo lo que hubiera hecho diferente pasó el lunes por la noche, Alex, y fue en el partido entre los Potros de Indianápolis y el equipo de los Cuervos de Baltimore. En el ocaso del tercer cuarto, quedando aproximadamente 3 minutos, el equipo de Indianápolis logra meter un touchdown, se va arriba 22-3 y por diferentes circunstancias deciden tratar de hacer la conversión de 2 puntos en vez de patear el punto extra. Entiendo que su idea es: me quiero ir 3 touchdowns arriba, que con eso, a fin de cuentas, lo que estoy haciendo es poner 21 puntos. Lo que se les olvidó es que en caso de fallar estaban 19 puntos arriba y que con 2 touchdowns con conversión y un gol de campo les empataban, que fue lo que terminó por pasar. Entonces, tratando de querer obligar al rival a anotar 3 touchdowns para empatarte, lo que hicieron fue permitirle que con 2 touchdowns con conversiones, que no es poca cosa, y un gol de campo, pudieran igualar el marcador y a la postre ganar el partido. Así es que yo creo que tenían que patear ese punto extra. Y de repente decían: oye, es que el pateador estaba tocado, o por lo menos no se veía en su mejor día, pero sí lo mandaron a patear goles de campo de 42, 45 yardas. Así es que yo, a fin de cuentas, no me expliqué, no me explico por qué lo hicieron, y Lamar Jackson los hizo pagar por esa decisión. Así es que yo soy mucho más fanático de tomar los puntos en el momento en que los tienes, y de repente el premio se ve muy atractivo, pero se les olvida cuál es el riesgo de hacerlo. A lo mejor nadie se imaginaba que Lamar Jackson iba a poderle mandar 2 pases de anotación a Mark Andrews y que en los 2 iba a poder convertir con él la conversión, pero fue lo que sucedió.
Wentz hit as he throws, so it's underthrown and it's still caught. Michael Pittman into the end zone.
Sí, 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 qué partidazo de Lamar Jackson y de Mark Andrews. Ambos sufrieron, pero bueno, terminaron llevándose la victoria. Bueno, yo que hubiera hecho distinto, no sé si vieron el partido de Green Bay contra Cincinnati, que fue una locura de partido. Todo lo que sucedió en los últimos 2 minutos del cuarto y en el tiempo extra, pues queda ahí para la historia, ¿no? La cantidad de errores y fallas, sobre todo de los pateadores, fue de llamar la atención. Pero justamente, si no venían los pateadores finos en ese partido, ya te falló una, Mason Crosby, ya te falló 2. Bueno, pues entonces, cuando tienes la oportunidad de ganar, cuando tienes, ya estás en el tiempo extra y necesitas que la serie termine en puntos para liquidar el partido, yo hubiera sido más agresivo tratando de buscar la zona de anotación y no solamente llegar a territorio de goles de campo para darle la oportunidad al pateador, entendiendo que ha sido uno de los mejores y que ha tenido una gran carrera. Pero si en ese partido no está fino, tú también como entrenador debes sentirlo y debes decir: bueno, ok, no le voy a dar una tercera oportunidad, vámonos a tratar de buscar la anotación y liquidar el partido con una anotación. Y creo que Green Bay pecó de conservador en los momentos en que llegaba dentro de la yarda 30 de Cincinnati, ya en el tiempo extra, ¿no? Afortunadamente para ellos terminaron ganando el partido, pero creo que pusieron mucho en riesgo por no ser más agresivos, y sobre todo teniendo a Aaron Rodgers, teniendo esa ofensiva, creo que pudieron haber buscado la anotación y no solamente acercarse para patear el gol de campo. Eso ya es lo que hubiera hecho distinto en un partido que fue una locura en cuanto a fallas. Nadie quería ganar ese juego. Esa era la impresión que daba, ¿no? Con todos los errores que cometieron.
From the 25-yard line, Rodgers hands it off to Jones, and Aaron Jones picks up a first down. Still going across midfield. Inside the 30.
Wow.
Down to the 20-yard line.
Me queda claro el por qué estaba así, ¿no? Se ve que fue un juego bastante parejo y me queda claro lo que acabas de comentar.
Sí, no fueron poco arriesgados los entrenadores. O sea, ellos nada más querían llegar a la zona de gol de campo y patear el gol de campo para ganar, cuando ahí debieron haber buscado la anotación y evitar, pues justamente eso, ¿no? Que los pateadores estuvieran fallando. Falló 3 goles de campo Mason Crosby y 2 goles de campo el pateador de los Bengalíes de Cincinnati, ahora se me escapó el nombre, Evan McPherson. Y pues, digo, si no la traen ese día, hay que buscar ganar el partido de otra manera. Pero bueno, eso es lo que hubiera hecho distinto. El MVP de esta semana creo que nos íbamos a ir pues todos con el mismo, pero bueno, cambiamos al final de cuentas. Empiezo contigo, Rafa, me gustaría escuchar para ti, ¿quién fue el jugador más destacado en la semana 5?
Para mí, Alex, el MVP de esta semana es Lamar Jackson. Ya Jack nos explicó un poquito todo lo que logró con esos pases. Se recuperó de ir perdiendo por 16 puntos en el último cuarto, pero lanzó 43 pases, 37 completos, tuvo 442 yardas, un récord personal en él, 4 pases de anotación, 0 intercepciones, corrió 14 veces para 62 yardas, y lo que es impresionante es que la ofensiva total de Baltimore en este partido tuvo 523 yardas, 499 fueron de Lamar Jackson entre aire y tierra. Esto significa el 95% de la ofensiva de Baltimore lo logró Lamar Jackson. Y otro dato que me parece extraordinario, mucha gente hemos criticado la forma de lanzar de Lamar, en este partido completó el 86% de sus pases, que es la mejor racha en la historia del NFL, el mejor porcentaje, perdón, en la historia del NFL para un quarterback que lanza 40 pases o más en un partido. Nada más para poner esto en contexto, ha habido 4.017 partidos en la historia de la NFL donde un quarterback ha lanzado para 40 pases o más, y Lamar Jackson, con lo que hizo el lunes, es el récord con el 86% de esos 40 pases o más completados. Es decir, para mí vimos una actuación histórica de Lamar Jackson en esta semana.
From the 43 of Indianapolis, Lamar loads up for Marquise Brown.
No coincido plenamente, ¿no? Digo, para mí también iba a ser el MVP, pero bueno, me decidí por otro jugador, pero las 335 yardas que lanzó en la segunda mitad, bueno, Jack, tú estuviste en la transmisión de radio, fue la mayor cantidad, no solamente en una mitad para él, sino era lo máximo que había logrado en su carrera. O sea, en esa mitad simplemente superó todo lo que había hecho en cualquier otro partido en su carrera. Entonces, sí, fue una actuación espectacular, y qué manera de caerse de los Colts. Pero sin duda Lamar Jackson se lleva los aplausos, y la NFL de hecho también lo nombró jugador ofensivo de la semana en la conferencia americana. Para ti, Jack, ¿cuál fue el jugador de, pues, el MVP de esta semana?
Pues mira, una vez que Lamar Jackson ya fue tomado por Rafa, yo me voy a ir con Justin Herbert. La verdad es que tiene números excepcionales en el partido, además contra una defensa que me parecía de las mejores de la NFL, la de los Cleveland Browns. Logra pasar para casi 400 yardas, fueron 398, 4 pases de anotación, y además tiene 4 acarreos para 29 yardas y un touchdown más. A fin de cuentas, tuvo un partido extraordinario. Híjole, lo que logró hacer en la segunda mitad, 34 puntos en la segunda mitad, 26 de ellos en el cuarto, contra uno de los rivales pues que parece más fuerte en la conferencia. La verdad es que lo consolidó como uno de los jugadores hoy en día más interesantes de la NFL, y está pudiendo ponerse al tiro con, pues, prácticamente con quien sea, ¿no? Son números inclusive cercanos a los que hablaba Rafa de Lamar Jackson, no en términos de la cantidad de pases completos, porque Herbert sí tuvo un número mayor de pases incompletos, y claramente por tierra no tiene la misma explosividad, pero cuando tiene que correr lo sabe hacer de buena manera, consigue esas primeras oportunidades bien. Vaya, lo de Herbert también me parece sensacional, y me encantó de ese tiroteo contra Cleveland. Así es que una vez que Lamar Jackson estaba fuera de mis posibilidades, creo que es el que más me gusta, Alex.
Led the NFL in drops with 11 drops, and that was really more of just a good defense.
He's got Williams deep on 3rd and 10. You can kiss him goodbye.
Un jugadorazo es sin duda alguna Justin Herbert. Qué manera de dirigir. Y digo, ya que tocamos el tema de Cleveland, nada más decir que pues Baker Mayfield está quedándose corto. Cuando tiene la oportunidad en una ofensiva de 2 minutos para ganar el partido, no lo está pudiendo hacer. No lo hizo contra Kansas City y ahora no lo hizo contra los Chargers. No está haciendo ese quarterback clutch que sí lo está haciendo Herbert, que sí lo está haciendo pues otros, ¿no? Como Tom Brady en su momento, o sea, esos que te llevan a ganar, como lo hizo Lamar Jackson ahora, no lo está haciendo Baker Mayfield. Bueno, pues para mí el jugador de la semana fue el señor Tom Brady. Yo también iba a tomar a Lamar Jackson, pero cuando Rafa lo escogió, bueno, pues decidí que a Tom Brady también hay que reconocerle lo que hizo, ¿no? 5 pases de anotación a los 44 años de edad y sigue haciendo esto. Es el 9º partido en su carrera con 5 pases de anotación. Empata a Peyton Manning en el segundo lugar de todos los tiempos en ese rubro, solamente atrás de Drew Brees, que llegó a tener 11 partidos de 5 pases de anotación. Pero bueno, o sea, de verdad, lo de Brady es de llamar la atención, ¿no? Que siga brillando a estas alturas, 411 yardas, 5 pases de anotación, 0 intercepciones, un rating, fue el quarterback con mayor rating esta semana en toda la NFL, 144 puntos de rating. Caramba, de verdad, a los 44 años de edad que siga haciendo estas cosas, digo, más allá del rival, porque obviamente hay que ver contra qué rival lo hizo. Miami hoy no ofrece gran cosa, no ofrece mucha resistencia, pero nada más por el hecho de completar el 73% de sus pases, más de 400 yardas y 5 pases de anotación, creo que sí hay que reconocerle que este señor está en otro plano, en otro nivel, ¿no? Sea el rival que haya sido, hacer eso es de llamar la atención. Así que para mí, el señor Brady también se lleva las palmas.
Pues puro coreback esta semana, no nos había tocado en un buen rato y ahora los corebacks son quienes se llevan las palmas en esta semana, ¿no?
Sin duda, sin duda, fueron muy, muy importantes. Perfecto, muchachos, pues vamos a la parte final de nuestra emisión de Cuarto Cuarto en este podcast y después de haber escuchado al MVP, el Survivor. ¿Quién les gusta para Survivor esta semana? Lo que ya no me acuerdo es que obviamente no se puede en un Survivor repetir equipo, ¿no? Entonces, creo que ninguno de nosotros hemos dicho un equipo, el mismo equipo en las semanas que llevamos, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿quién será para ustedes el Survivor? Empiezo contigo, Jack.
Hemos respetado las reglas. Lo único que es lo que te dije, a Rafa ya le dimos chance de volver a entrar. Pero está bien, compró una sí. vida extra. Yo en esta semana me voy a ir con los Rams, Alex. Tienen un partido que considero muy a la mano, a pesar de que es de visita, pero van en contra de los Gigantes de Nueva York, que tienen demasiadas interrogantes respecto a quién va a jugar. Puede ser que Daniel Jones esté en condiciones, lo dudo por el protocolo de conmoción, pero quizás pueda jugar, no se sabe. Saquon Barkley es un hecho que no. En el cuerpo de receptores estaban completamente mermados, inclusive Golladay salió del partido en contra de los Vaqueros y él sí ya se sabe que no va a poder estar. Hasta Tooney, que fue la gran sorpresa, existe la posibilidad de que no juegue. En fin, es un hospital el equipo de los Gigantes, independientemente de lo poco que han podido hacer en los partidos. Así es que yo me voy a quedar con los Rams esta semana.
Me gusta tu elección para Survivor de esta semana. Para ti, Rafa,
nada más rápidamente le digo a Jack que esos Rams fueron los que me hicieron perder en mi primera derrota y única de este Survivor. Yo esta semana me voy a quedar con Cincinnati. Van en contra de Detroit. Detroit todavía no ha ganado. Me voy con el librito de que hay que irle poniendo equipos al que no ha ganado, que no sean muy contendientes. Y creo que Cincinnati es una buena apuesta para ganar el Survivor esta semana.
Híjole, ese lo veo durísimo porque Detroit sí está 0-5, pero es un equipo que tuvo en jaque a Minnesota. O sea, realmente debió ganar el partido. Ha habido partidos. O sea, yo creo que Detroit está cada vez más cerca de llevarse su primer triunfo. También no creo que vaya a ser contra Cincinnati, pero ay, ese partido, la verdad, está duro, está difícil. Bueno, yo me voy a ir con los Colts. Sí, con los Potros de Indianápolis. Ok, están 1-4. Juegan en casa frente a Houston, que también está 1-4. Indianapolis, no puedo todavía creer cómo perdieron el partido contra Baltimore después de haber tenido una buena ventaja. Ya platicamos de lo que hizo Lamar Jackson, por supuesto, en ese regreso. Pero Indianapolis me parece que también de repente juega mejor de lo que indican los números. Entonces yo creo que este partido en casa frente a Houston tienen que ganarlo. O sea, yo me iría, mi fichita va con los Potros de Indianapolis para esta semana.
Yo lo que les diría es que en mi Survivor, en el que tengo jugando, sigo vivo, y las tres opciones que estoy barajeando son las que les acabo, las que surgieron. O sea, mis tres opciones son Rams. Si decido no quemármela, estoy pensando en Cincinnati y mi alternativa son los Colts. Así es que creo que cualquiera de las tres opciones, por lo que escucho, son buenas.
Sí, sí.
Ojalá.
Yo me fui con Cincinnati porque si no es ahora, ¿cuándo? Y no quiero tomarlo en una semana definitiva por ahí de la semana 12, 13.
Cincinnati es un equipo que está jugando bien. Lo de Ja'Marr Chase, no sé ustedes, pero que le vayan poniendo ya el novato ofensivo del año al receptor de los Bengals. Porque además los quarterbacks novatos tampoco están así como que brillando mucho en esta temporada. Entonces, mi voto va para Ja'Marr Chase. No es tema de ahorita, pero lo quería decir. Bueno, momento del Power Ranking, señores. Aquí sí, va a haber muchos cambios. Ya me di cuenta. Así que empiezo contigo, Jack. ¿Cuáles son los primeros cinco lugares en tu lista de la NFL?
Pues fíjate, Alex, que para tu sorpresa quizás, en mi Power Ranking no hubo cambio alguno respecto a la semana pasada.
Ah, entonces lo digo por mí.
No, y te voy a decir por qué. Realmente los cinco equipos que puse la semana pasada ganaron sus respectivos partidos. Buffalo para mí era el número uno la semana pasada y lo refrendó ganándole a Kansas City en domingo por la noche en Arrowhead. Arizona era el número dos y logró salir avante contra San Francisco 17-10. Quizás yo me esperaba una victoria más holgada y más puntos, pero bueno, ganaron su partido. Los Rams los puse en tercera posición y ganaron en contra de Seattle el jueves por la noche. Green Bay era mi cuarta posición y la realidad es que ganaron un partido complicado en contra de Cincinnati. Vaya, es uno de los equipos que lo está haciendo bien Cincinnati. Creo que son partidos que tienen que ganar. Les costó uno y la mitad del otro, pero ganaron el partido y pues, no me atrevo a bajar. Y finalmente, Tampa Bay también lo tenía yo en la quinta posición y pasó por encima de Miami con relativa tranquilidad. Así es que hay tres equipos que tengo muchas ganas de que den el brinco. ¿Te acuerdas? La semana pasada te decía, híjole, no sé si meter a los Browns, no sé si meter a los Chargers, no sé si meter a los Cowboys. Los Browns ya no están en la conversación en este momento porque los Chargers estarían arriba, pero por ahí Chargers, Baltimore y Cowboys se merecen estar en la conversación, pero me vi imposibilitado de meterlos porque todos los equipos ganaron sus respectivos partidos. Así es que voy a respetar el orden mientras que eso suceda.
Me parece muy, muy congruente de tu parte que lo mantengas así y pues no está nada, nada alejado de la realidad. O sea, cuando uno revisa Power Rankings de NFL, de analistas en Estados Unidos, pues la verdad es que casi todos coinciden en el top 5 o en el top 10. Para ti, Rafa, ¿cuál sería el orden?
Yo, Alex, Jack, tuvimos una junta de producción antes del show. Nada más cambié, te lo voy a decir del 5 al 1. Tenía Green Bay, pero lo voy a sacar del top 5.
Sí, sácalos.
Sí, lo voy a sacar porque creo que la línea ofensiva está jugando mal. Y ahora sí veo a un Green Bay que depende muchísimo de Davante Adams. No es ninguna sorpresa, pero ahora sí más que antes. Lo saco y pongo a Tampa, que creo que con Tom Brady está en el quinto lugar. En cuarto sigo con los Chargers, y ya sé que van a decir que si Dallas le gana a los Chargers, ¿por qué no está Dallas? Pero no está. En cuarto pongo a los
Chargers. Síguele, Rafa, síguele.
Esos Chargers me caen bien. Yo sé que estoy diciendo una burrada porque juegan en la misma división de Denver, pero esta versión de los Chargers me cae muy bien. Está muy divertido ver sus partidos. Y los he estado siguiendo, los pongo en cuarto. En tercero a los Rams. En segundo Arizona. Mientras siga invicto, creo que no hay manera de quitarlo. Y el número uno a Buffalo, por el rival al que enfrentaron, ya lo dijo Jack. Y nada más por eso está arriba de Arizona, pero creo que entre esos dos estaría el uno y el dos.
Perfecto. Bueno, para mí, yo sí voy del uno al cinco. Yo la semana pasada tenía Arizona como número uno. Siguen invictos, debería de mantenerlos ahí, pero la manera en que están jugando los Bills me parece que están mostrando ya un poderío que todos esperábamos al inicio de la temporada, ¿no? Que no se dio en ese juego contra Pittsburgh, que fue una sorpresa esa derrota contra Pittsburgh, y de repente nos hizo dudar. Pero conforme han avanzado los partidos, Buffalo está mostrando una fuerza verdaderamente de llamar la atención, ¿no? Dejar a dos de los rivales en cero, meter más de 40 puntos en sus partidos. Es el equipo que presenta en estos momentos la mejor ofensiva de toda la NFL, la que más puntos anota. Este equipo está redondo, entonces yo pongo a Buffalo como número uno, Arizona, por haber mantenido el invicto, porque además sigue siendo un equipo también bien balanceado, ofensiva y defensivamente. Me gusta lo que está haciendo Kyler Murray con sus receptores, con James Conner siendo contundente en zona de gol, la defensiva siendo oportunista. Me gusta Arizona, entonces los pongo como número dos. En el número tres a los Rams, al final de cuentas los Rams solo tienen una derrota y fue contra Arizona. En el cuarto lugar pongo a Tampa Bay, con Tom Brady y compañía, sigue siendo un gran equipo, con algunas dudas en el perímetro, pero sigue siendo un gran equipo. Finalmente solo su única derrota es contra los Rams, entonces para mí ocupan el cuarto puesto los Bucks. Y finalmente meto a los Cowboys en el quinto lugar.
Híjole.
No es por otra cosa, digo, los Chargers merecerían estar ahí contemplados, los Browns también, como decía Jack, Baltimore también. Baltimore siento que está sufriendo de más para ganar algunos partidos, ¿no? Como le sucedió el lunes por la noche. Entonces saco un poquito a Baltimore porque siento que por ahí podría haber tenido una derrota más. En el caso de...
Yo creo que podría haber tenido tres, o sea, el partido en contra de Kansas City lo ganan de milagro, el partido contra Detroit, si no es por el gol de campo que rompió el récord de toda la liga, lo hubieran perdido también, y este lunes un equipo, digamos, serio, no los deja alcanzarse el cuarto, entonces yo estoy contigo, sí es espectacular lo que han hecho. Y bueno, a veces esas son las victorias que hacen una temporada, pero coincido en que en muchas oportunidades han estado más cerca de perder que de salir airosos.
Sí, de acuerdo. Entonces, justo por eso es que no los veo tan poderosos como para ponerlos en el top 5. Entonces pongo a los Cowboys. Los Cowboys, ¿por qué? Porque le ganaron a los Chargers, su única derrota. Entonces creo que los Cowboys merecen estar por delante. Tienen la segunda mejor ofensiva de la liga en puntos. O sea, los Cowboys están anotando muchos, muchos puntos. Ok, muchos me dirán, tuvieron tres juegos en casa, tuvieron rivales divisionales que no ofrecen mucho. Pero bueno, ahí está. El chiste es hacerlo. Y lo están haciendo y están ganando de manera contundente sus partidos. Entonces, me gusta lo que están haciendo los Cowboys. Tienen a Trevon Diggs, que en estos momentos debería ser considerado el defensivo del año. Incluso por ahí Richard Sherman lo comentó en un tuit. Y bueno, me gusta en general lo que están haciendo los Cowboys, así que merecen finalmente entrar en su, más bien en mi top 5, algo que yo ya venía contemplando desde semanas pasadas, no los había metido, pero ya finalmente se ganaron su lugar en mi top 5. Así que, señores, aquí estamos llegando al final de nuestro podcast de Cuarto Cuarto, al menos que quieran comentar algo más.
No, yo creo que es suficiente y me encanta que saques la estrella del corazón, Alex, porque además se lo merecen. Está difícil encontrar por qué no. Digo que ahí, entre quizás lo que sería la posición 4 y la 7, híjole, puedes jugar con los diferentes equipos de manera, de manera en la que no existe equivocación hoy en día, ¿no? Podría ser cualquiera. Pero creo que los Cowboys a fin de cuentas están haciendo lo que tienen que hacer en todos los partidos. Y su única derrota fue contra Tom Brady y estuvieron cerca de ganar ese partido. Entonces, creo que tienen con qué. Y bueno, tendrán que medirse ante sinodales de mayor nivel en adelante. Pero bueno, tan es cierto lo que dijimos, que ya le ganaron a los Chargers. Es la única derrota de Justin Herbert este año.
Bueno, y tan es así que incluso en un Power Ranking, en la página de NFL, de NFL.com, aparecen los Cowboys en el cuarto puesto. Así que no estamos tan descabellados, aunque se enoje Rafa.
No, como dicen por ahí, yo respeto opinión, cada quien sus cubas, si es el Power Ranking de cada quien, ahí sí no me meto, Alex.
Cada quien sus cubas, qué bárbaro. Bueno, señores, como siempre, un placer, y pues la semana 6 nos espera con buenos partidos. Ya empiezan los descansos a partir de la semana 6, 4 equipos no jugarán esta semana, y bueno, lo lamento por Londres, que les llevaron a los Jets y Atlanta, y ahora les llevan a Miami y a Jacksonville.
Oye, pero si el tiro de Jets y Atlanta por lo menos estuvo bueno, ¿no? 27-20, al menos aparecieron en el campo.
Sí, y bueno, yo creo que los Jaguars van a ganar su primer partido. No sé ustedes si lo piensan igual, pero creo que eso, los Jaguars van a ganar su primer partido.
Sí, yo también creo que pueden ganar su primer partido. Miami no se le ve pies ni cabeza.
Bueno, señores, muchísimas gracias. Tengan excelente semana. A disfrutar de la NFL. Muchísimas gracias a Fo en la producción. Yacades, gracias.
Gracias, Alex. Gracias, Rafa. Gracias, Fo. Un fuerte abrazo para todos.
Rafa, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes dos. Abrazo para todos y gracias por escucharnos. Cada vez se suma más gente a este podcast.
Y que siga así, que siga creciendo. Muchas gracias. Soy Alex Centeno. Hasta la próxima.
Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto, cuarto.